Lo que está sucediendo en Chile no solo nos preocupa por las personas, por el presente de las personas, por los hermanos que viven allí en esta patria hermana, por su seguridad, sino también por el futuro de esta nación que hasta hace unas pocas semanas los medios de comunicación, algunos gobiernos, las consultoras económicas internacionales ponían como un ejemplo de administración a imitar. Y se plantean, por supuesto, un montón de preguntas sobre los problemas de Chile, si es solo la desigualdad el problema, la concentración de la riqueza, el alto endeudamiento de las familias, entre un montón de cosas que se han dicho. Vamos a hablar de todo esto con Alberto Barlocchi, que es periodista y docente de la Universidad Católica del Norte de Coquimbo, en Chile, y también exdirector de la revista Ciudad Nueva y, por supuesto, amigo de Radio María. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto tenerte aquí.
¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Florencia? Un gran abrazo y un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de Radio María.
Hola, Alberto. ¿Cómo estás?
Alberto, vos conocés profundamente la realidad de Chile porque vivís allí hace ya muchísimos años. ¿Qué respondés cuando desde otro lugar, desde un punto distante de Chile, se te pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? ¿Cómo han llegado a esta situación?
Sí, menuda pregunta. Tú mencionabas al comienzo que la economía chilena había sido destacada como un modelo, como un ejemplo por parte de consultores nacionales, expertos, analistas. Y cuando lo mencionabas, volví a mi memoria el alumno modelo que era la Argentina a fines de los 90, ¿no? Poco antes de la crisis de 2001, se reconocía públicamente a Argentina como un fiel ejecutor de una receta perfecta, y sabemos qué fue lo que pasó.
Sí.
En Chile pasa algo similar. Digo similar porque no nos encontramos con una situación de desorden de presupuesto, de endeudamiento. Chile tiene números de endeudamiento que son absolutamente menores. Tiene una deuda del 25% del Producto Bruto, nada que ver con la situación argentina. No tiene una situación de déficit fiscal, tiene una situación de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El tema fundamental es que este alumno modelo cumplía cabalmente con los números macro, es decir, con los números estadísticos que decían que Chile en realidad tenía una economía similar a la de Portugal, digamos, en cuanto a resultados. El problema, como justamente tú hacías mención, es que el reparto de esta economía tan exitosa es tan desigual, es productor de una desigualdad tan profunda que hiere, ¿no? Hay desigualdades que son hirientes. Saben que la palabra que más frecuentemente utilizan los chilenos en este tiempo es que se trata de un sistema que abusa, sistema abusivo. Sistema abusivo que se compone de muchas cosas. Primero que nada, salarios muy bajos. Miren, si uno, y estoy citando todos datos públicos y oficiales, es decir, datos del Banco Central, datos de la Encuesta Nacional de sobre Ingresos, datos estadísticos del Banco del Banco Central, pero del Ministerio de Desarrollo, con respecto a varios indicadores, si ustedes los consultan, se encuentran con realmente una situación escalofriante. La pirámide salarial de Chile indica que prácticamente la mitad de los que viven de un sueldo están ganando aproximadamente un tercio de lo que se necesita para vivir. Utilizo estos términos para no usar los números de los pesos chilenos, porque en la Argentina sería difícil después hacer la conversión, ¿no? Pero más o menos el 90% de las personas que viven de un salario no llegan a fin de mes. Es decir, estamos diciendo que prácticamente apenas el 10% de los que viven de un salario pueden vivir tranquilamente, sabiendo que pueden llegar a fin de mes. Viven con aquello que es necesario para vivir. y hay un porcentaje menor de la población, un 1%, que en realidad se beneficia de la gran parte de la riqueza. El país está dividido en 5 quintiles, ¿no? Cada uno es el 20% de la población. El quintil más rico, es decir, el 20% de la población más rica, se queda con el 72% de la riqueza que se produce.
Claro.
72%. El quintil más pobre, es decir, el 20% más pobre del país, tiene riqueza cero. Es decir, no es que se queda con un porcentaje. No, tiene riqueza cero o deudas, riqueza negativa, ¿no? Y de hecho, el endeudamiento es uno de los grandes problemas de los chilenos. Los chilenos viven angustiados por el endeudamiento. Somos 17,5 millones de habitantes y hay 11 millones de endeudados. Pero de esos 11 millones de endeudados, 4.600.000 personas son deudores morrosos y no saben cómo devolver ese dinero. Tienen la angustia de la presión de ese endeudamiento. Tanto es así que hay una frecuente publicidad en los medios de comunicación de bufetes de abogados que se dedican a asistir a las personas endeudadas contra el acoso de los acreedores, porque claro, defender sus derechos, ¿no? Entonces, esto en medio de tarifas que son costosas, que son elevadas, el agua, la luz, ¿no? El transporte, y también con acceso a servicios importantes como la educación y la salud, en el caso específico de la salud, que te dejan una incertidumbre muy grande, porque el sistema público de salud no te da la seguridad de que si tienes un niño enfermo y vas a un hospital en emergencia porque está, no sé, tendrá un problema de respiración, y por ahí tiene que esperar 7, 8, 10 horas para que te atiendan. Yo vivo acá en La Serena, que junto con Coquimbo, que está a pocos kilómetros, 7, 8 kilómetros de distancia, formamos un único conglomerado urbano de 500.000 de habitantes. Bueno, tenemos 2 hospitales y ninguno de los 2 te atiende en emergencia. Es decir, tenemos casos de gente que se ha muerto en la espera del hospital por un infarto que sobrevino durante la espera, y con espera de gente de 70, 80, 85 años, esperando 6, 7, 8 horas para que te atiendan, ¿no? Y entonces, hay una situación de este tipo que es muy fuerte. Paralelamente, lo que tenemos es un sector que maneja la economía, que concentra esta economía, que directamente paga impuestos ínfimos. Ustedes se van a asombrar, pero los grandes grupos chilenos, las grandes empresas que todos los años publican utilidades, porque esto es un documento público, tiene que aparecer en el Banco Central y eso es accesible, ustedes pueden verificar que tienen utilidades por cientos y hasta miles de millones de dólares al año. Sin embargo, el impuesto a las utilidades de las empresas es del 9%.
Claro.
Están pagando el 9,45%, no llega al 10%. Están pagando prácticamente la mitad de lo que paga cualquier pyme que se esfuerza por llegar a fin de año y dando empleo a trabajadores que están ahí tratando de ir adelante, de remarla, como se dice en la Argentina.
Claro.
¿No? Hay una evasión impositiva de 11.000 millones de dólares. Y hay una elusión de impuestos, es decir, el uso de mecanismos legales para no pagar impuestos, que va en el orden de otros 5.000 millones de dólares. O sea, esto para Chile es una suma gigantesca para la economía chilena, y frente a eso hay permanentemente un discurso de que el país no tiene recursos, no podemos hacer más, y por ese motivo se pagan sueldos, como les decía antes, muy bajos. No se puede hacer más, motivo por el cual los colegios públicos, por ejemplo, son pésimos. La peor condena que puede tener una familia es mandar un hijo a un colegio público, porque la verdad se va a encontrar con un sistema educativo que realmente... Porque no hay recursos para pagar mejor.
Claro.
A los docentes, porque no hay más recursos para la infraestructura. Pero en realidad, Chile no es un país pobre. Cuando hacemos el cálculo capita, es decir, cuánto le toca a cada chileno de la riqueza que se produce anualmente, el promedio dice que a cada chileno le tocan algo como $60,000 al año. Es decir, en una familia de cuatro personas estarían entrando entre 50 y $60,000 al año. Es decir, una suma que nadie la ve.
Claro.
O la ve solamente un sector. Eso dice que, no que sea, aprovecho para aclararlo, no es que sea malo ser rico. Ser rico no es ni malo ni bueno. Es una situación que se ha dado en la vida. Ahora, el problema es cuando uno es rico a costa de los pobres,
claro,
a costa de otros. Es decir, cuando para ser rico aplicamos sueldos bajísimos y además afirmamos que no podemos hacer mayor esfuerzo, cuando no pagamos los impuestos, cuando los evadimos, cuando los eludimos, cuando se concentra la riqueza como se concentra en Chile, y cuando hay escándalos permanentes de empresas que se coluden, se ponen de acuerdo para incrementar los precios, y eso lleva a lo que les decía antes, a esta situación de abuso que la gente percibe, ¿no? Fíjense que se hablaba de los abusos acá en Chile con el tema de los escándalos sexuales, lamentablemente protagonizados por sacerdotes y religiosos,
sí, sí,
que habían abusado de menores. Y se está usando la misma palabra. La gente siente que es abusada por este sistema.
Claro. Alberto, esto que estás contando, que evidentemente viene de años, imagino que no tiene solamente que ver con un gobierno, sino más bien con un sistema instalado, porque además han tenido gobiernos de distinto color político, algunos de corte progresista o de centro izquierda, como ha sido el de la coalición. ¿Esto lo ve la gente? ¿Está particularmente enojada con el actual gobierno porque ha hecho eclosión el sistema en este momento o por alguna otra circunstancia?
Sí, en esto, pregunta muy inteligente la tuya, Javier, porque mete el dedo en una llaga, ¿no? Y es importante tenerlo presente. El sistema chileno está hecho de manera tal, se basa en una constitución que ha sido impuesta durante la dictadura en 1980.
Uh-huh.
Sucesivamente ha sido reformada, pero no fue posible reformarla toda. Y la constitución y el sistema electoral fueron hechos de manera tal de que en el fondo el sector político que se reconocía cercano a la dictadura, fundamentalmente la derecha, no perdiera un poder político y una influencia política determinante, a pesar de ser no más del 25-30% del país, ¿no? Entonces había una representación parlamentaria abnorme por el sistema electoral que le concedía esa ventaja en el fondo a los sectores conservadores en el país. Entonces, a pesar de haber tenido gobierno progresista durante 24 años prácticamente, en realidad no estaban los mecanismos constitucionales para poder modificar el sistema. El sistema, el orden social y económico que se determina en Chile a partir de la Constitución, está fijado dentro de la Constitución. Motivo por el cual, para, por ejemplo, modificar temas tributarios, se necesitaban mayorías especiales,
claro,
que por el sistema electoral, a pesar de ser gobierno de la centro izquierda no tenía la posibilidad de modificarlo, no tenía la posibilidad de intervenir. Entonces, no solo la Constitución tiene previsto la acción del Tribunal Constitucional, que, y eso es una originalidad jurídica que tiene solo Chile. Yo, la verdad que haciendo un estudio de derecho comparado, no es fácil encontrar una situación similar. El Tribunal Constitucional tiene una acción preventiva mientras que se están estudiando los proyectos de ley, motivo por el cual interviene todas las veces que considera que se están normas constitucionales. Y es, por lo general, la designación de los jueces del Tribunal Constitucional tiene adentro miembros que están bastante vinculados a los sectores más nostálgicos, digamos, del esquema constitucional que se ha creado.
Claro.
Es decir, no están dispuestos a modificarlo. Motivo por el cual, por ejemplo, este es el país menos sindicalizado de América Latina. Y la acción de los sindicatos difícilmente va a poder tener, por ejemplo, el tema de las paritarias, porque el Tribunal Constitucional es el primero que se opone a la idea de paritaria, ¿no? Este motivo por el cual la sindicalización acá tiene un bajísimo nivel, estamos hablando de un 10-14% de los trabajadores sindicalizados, nada más.
Claro. Mira qué interesante
lo que... O sea, la idea de la Constitución es atomizar la ciudadanía y cada uno se tiene que valer por sí mismo, ¿no? La idea de fondo es que la sociedad no existe, hay individuos y cada uno se tiene que valer por sí mismo. Entonces, todo esto no ha sido posible modificarlo sino en tiempos recientes, ¿no? Y por eso se está hablando en este momento de modificar la Constitución, de llegar a una nueva Constitución, precisamente porque como pacto social, como pacto constitucional que representa lo que es la herramienta fundamental para un país para desarrollarse, no está diseñada para que todo el país se desarrolle. Para que el país no se desarrolle con ideas que podrían hacer peligrar, digamos, el poder y los privilegios que tiene un sector muy poderoso del país. Uh-huh. Eso es lo que, digamos, es lo que acontece. Claro.
Uh-huh. Alberto, ¿con qué celeridad se espera que se actúe frente a este pedido de modificación de la Constitución? Porque ya van muchos días de protesta y todavía no se ha accionado realmente para generar esta modificación que está pidiendo el pueblo.
Mira, Florencia, en esto yo creo que siempre hay que tratar de ser objetivo. En el fondo no tenemos un dato seguro de cuánta gente está pidiendo eso. Que es un clamor popular, es un clamor popular, ¿no? Haría falta una primera verificación en esto. Los sondeos que se están haciendo, pero yo diría que son dudables. Han hablado de un 87% a favor de una modificación de la Constitución, después un 80%. Hay un clamor importante acerca, y se trabaja muchísimo en los cabildos abiertos que están en todas las ciudades, el tema está presente, las universidades se están pronunciando cada vez más. Yo ayer estuve en un debate en mi universidad, toda la planta de docentes de la Facultad de Derecho de mi universidad están todos de acuerdo con la idea de que hay que modificar la Constitución. Entonces, por un lado, estamos frente a algo que es real, por otro lado, cuantificarlo es medio difícil, ¿no? Pero ahora, lo que está haciendo falta fundamentalmente es la voluntad política de poner en marcha el proceso. No va a ser un proceso corto, porque por el tipo de mecanismo que hay que poner en marcha, ¿no? Uh-huh. Primero que nada, la Constitución no prevé un referéndum sobre la Constitución, ¿no? Motivo por el cual es difícil, y no prevé una constituyente. Es decir, no, precisamente porque el intento de la Constitución es instalarse y no ser modificada, eso no está incluido. Entonces, ¿cómo hacemos para poder? Hay que primero que reformar esa parte, insertando en la vieja Constitución el mecanismo de cambio, aplicarlo y llegar a la nueva Constitución, ¿no? Eso es en lo que se tiene que hacer. Ahora, ¿cuánto tiempo? Eso depende de que la voluntad política sea clara en aceptar aquello que la gente está reclamando. Y en esto tenemos un giro, porque este tema era literalmente prohibido. Literalmente la derecha lo rechazaba de cuajo, en cualquier momento y en cualquier circunstancia y toda. De a poco el gobierno ha tenido un giro, primero aceptando la idea, es decir, sin oponerse a la idea, pero dice, pero esta no es para nosotros una prioridad. Ahora han aceptado la idea y el propio gobierno está impulsando una reforma de la Constitución o una nueva Constitución. Y aquí hay un tema que hay una diferencia muy importante. Para la derecha, fundamentalmente, e inspirándose a esta Constitución, la sociedad civil no tiene ninguna importancia, ¿no? Todo es de la ciudadanía, pasamos directamente a los partidos políticos. Pero de por medio tenemos cientos de organizaciones, de entidades de la sociedad civil, por ejemplo las universidades, que tienen una palabra para decir en esto. Pero la derecha fundamentalmente quiere que esto lo define el Congreso. El Congreso en Chile está fuertemente desprestigiado. En el último lugar de las instituciones que merecen confianza está el Congreso y los partidos políticos. Motivo por el cual es medio difícil aceptar la lógica de que el sector más desprestigiado del país provea al país de un nuevo pacto constitucional. Es decir, eso sería realmente irracional. Y eso, de eso se tiene que convencer fundamentalmente la derecha para tener los votos suficientes para habilitar el mecanismo de cambio. La derecha se diferencia en este momento de dos partidos fundamentales. El partido del oficialista, Renovación Nacional, del presidente Piñera, que es una derecha que ha tomado claramente la distancia con el golpe, con la violación a los derechos humanos, ¿no? Y que está aceptando la idea de una nueva constitución. Y la UDI, que sería el sector más radicalizado, donde mayoritariamente no están dispuestos a eso y no piensan en una posible asamblea constituyente, por ejemplo, elegida por el pueblo y conformada también no solo por políticos, sino también por representantes de la sociedad civil, por expertos, por juristas que puedan en esto ayudar. Así que los tiempos van a depender de eso. Y va a depender también del pulso político del presidente, que pueda comprender el reclamo que en este momento se está dando en la calle, ¿no? Claro. El reclamo de lo más profundo de la gente, y que esto es un mecanismo fundamental para poder arribar a un cambio que pueda pacificar el país, ¿no? Lamentablemente se están incrementando los saqueos, se están incrementando los incidentes, los destrozos de mobiliario. Estamos con un país que se está deteniendo económicamente, ha caído todo absolutamente, las exportaciones han tenido una caída muy fuerte, incluso se disparó el dólar. No, hay una cantidad de factores. Y entonces acá los tiempos políticos de comprender lo que está sucediendo son importantes. Y también porque no es que están saliendo a saquear solamente gente que quiere el caos. Es decir, hay siempre grupos extremistas, tanto de izquierda como de derecha, los de izquierda que anhelan la anarquía y los de derecha que anhelan el golpe militar, digamos, ¿no? Claro. Que no se va a dar porque me parece que las circunstancias son otras, absolutamente no. De esto no hay ningún tipo de sensación. Pero estos dos extremos juegan, ¿no? Pero al mismo tiempo sale a saquear gente que vive en barrios que están al margen de la vida social, que están al margen de todo, que sienten que no tiene nada que perder, que sienten que la vida le ha dicho que no, motivo por el cual se están tomando una revancha, se organizan, y hay cientos de personas que concurren a hacer eso, gente que se conocen en los barrios, vecinos. La semana pasada un docente de un colegio muy vulnerable de Coquimbo me comentaba que la dirección del colegio le dijo: mire, trate de no criticar tanto los saqueos, los vandalismos, etcétera, porque miren que la mayor parte de los papás de los alumnos están en los saqueos.
Qué bárbaro.
O sea, por lo tanto, no estamos hablando de un grupito de asociales anarquistas, estamos hablando de un mundo paralelo que vivió, y que esta exclusión social de la que yo les he hablado vivió en carne propia, y se sienten tan excluidos al punto tal que se sienten por fuera de la ley, por fuera absolutamente de todo. Es decir, se ha creado en Chile un mundo paralelo que incluso los desconocen, no lo manejan, no tienen la menor idea. Y no son villamiserias donde uno, como sucede en la Argentina, donde uno tiene un mapeo claro de dónde está este malestar, ¿no? Quizás. El fenómeno de la villa miseria acá en Chile no se da, son pocas. Pero sí, lo que se da son barrios humildes donde la verdad que la vida es difícil. Entonces, ahí aparecen esta forma de delincuencia. Pero yo les vuelvo a señalar, así como tenemos este sector que es un mundo paralelo, tenemos otro mundo paralelo y no menos delincuente, de los que evaden los impuestos, de los que injustificadamente pagan sueldos bajos, de los que justifican todo esto, de los abusos que se dan entre empresas, de los bancos que practican tasas de interés usureras. ¿No? Acá hay bancos europeos en Chile, esos mismos bancos en Europa no podrían aplicar la tasa de interés que aplican en Chile porque tendrían una multa por usura. Y sin embargo, acá aplican esa tasa de interés, ¿no? Entonces, hay dos delincuencias, una de cuellos blancos, que abusa del país, y la otra, del llamado lumpen, que sale a destrozar.
Alberto, vos estás, por supuesto, viviendo y compartiendo los dolores de estos días con todos los chilenos, pero aún así, con todo lo que nos has contado, con este panorama, me queda a mí como un signo de esperanza el hecho de saber que esta crisis ha puesto un poco de verdad por encima del manto de mentira que cubría, en parte al menos era la mirada que teníamos muchos de lo que pasaba y de lo que decían algunos medios de comunicación y las famosas consultoras internacionales acerca de lo que estaba pasando Chile. Y en ese sentido lo sabemos siempre, cuando hay cosas que son malas, que le hacen mal a la gente, para las personas, cuando hay desigualdad, cuando no hay justicia social, cuando no se respete la dignidad, y se corre el manto y se ve, bueno, en principio es un camino para saber que hay una solución que es necesaria, ¿no? No sé si compartís esa mirada, también digo esperanzada, de en el medio del dolor de la crisis ver que al menos hay un camino para saber hacia dónde tenemos que ir.
Indudablemente, Javier, toda crisis siempre es también una oportunidad, ¿no? Yo estaba en la Argentina en el 2000-2001, cuando se vino todo abajo, ¿no? Y vaya si lo vivimos, ¿no?
Sí, sí.
Es un recuerdo que lo llevamos marcado. Y en los momentos más oscuros de eso, cuando saliendo de la redacción de Ciudad Nueva tenía que volver a casa de noche, esquivando barricadas, piedrazos, haciendo un recorrido que no terminaba nunca, nunca faltó la esperanza. Nunca faltó la esperanza porque es precisamente en esos momentos donde tiene que aparecer nuestra constitución moral, nuestra capacidad de responder a la adversidad y de ponernos al servicio del país, ¿no? Bueno, yo traté de hacerlo como periodista, traté de hacerlo como persona comprometida socialmente, y acá pasa lo mismo. Evidentemente, esto corrió un velo, ¿no? Dijiste muy bien, eso blanqueó una situación que estaba presentada con un falso relato, es decir, que va todo bien, que estaba fantástico. Piensen que una semana antes de que ocurre esto, el presidente Piñera hablaba de Chile como un oasis en América Latina.
Sí, cierto.
El oasis se volvió a infierno en una semana.
Claro.
Era tan fuerte el relato, pero yo les puedo garantizar que prácticamente no hay universidad donde las facultades de economía no estén enseñando, con algunas pocas excepciones, que el modelo es perfecto, que el modelo va bien. Yo mismo, cuando hablo de economía, mis alumnos, yo doy para alumnos de derecho, doy un curso de economía social, y digo, miren, la Pacho es parte de los economistas. Cuando se enteren de lo que, si se enteraran de lo que estoy diciendo, inmediatamente me quitaría el saludo,
claro.
Porque yo soy, esto es un pensamiento subversivo y herético, ¿no?
Claro.
Y simplemente estoy hablando de justicia social, estoy hablando de aquello que, de lo mínimo que es. Entonces hay una esperanza muy grande en la gente que sale a protestar. Hay que tener presente que el 99% de millones de chilenos que han salido a protestar lo ha hecho pacíficamente, lo ha hecho abrazándose. Nosotros acá tenemos, entre Coquimbo y La Serena, una rivalidad que dura de años, es muy larga, ¿no? Y siempre se han peleado coquimbanos y serenenses. Y bueno, durante estos días se hicieron marchas saliendo de La Serena y saliendo de Coquimbo para encontrarse a mitad de camino y abrazarse. Y esa ha sido la protesta de esta gente.
Mira vos, qué interesante.
Entonces, evidentemente sí, hay una esperanza y todos estamos tratando de trabajar en eso. Y es importante que se haya blanqueado esta situación, porque detrás hay un modelo económico que no es neutral. Hay ideas económicas que no son neutrales, son ideas que son equivocadas profundamente, porque parten del concepto de que nosotros se hace economía solamente para ganar dinero,
claro,
para tener la mayor cantidad de utilidades posible. Y eso no es cierto. Eso no es una explicación del fenómeno económico. Se hace economía también para crear empleo. Yo me acuerdo de empresas argentinas que nacieron durante la crisis en el momento más oscuro de la crisis, yo me acuerdo de gente que dice, ¿sabes qué? Yo voy a armar una empresa. ¿Por qué? Porque quiero dar trabajo. Claro. No dijo porque yo me quiero aprovechar de la crisis y hacer plata. Porque quiero dar trabajo. Entonces, la economía debe estar al servicio del bien común y no puede estar solamente al servicio de la ganancia. Ese relato económico, esa idea económica es falsa, porque no explica la realidad y porque pone la economía por fuera del bien común. Y no es cierto, eso es un error muy grande. Entonces, también es una oportunidad para esclarecer que esta herramienta que tenemos a disposición tiene que estar al servicio de construir un país mejor, ¿no? Uh-huh. Concretamente. Por lo tanto, sí, hay mucha esperanza y esta es la oportunidad de trabajar en ello.
Alberto, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de generar también una reflexión para lo que nos toca por allí a los argentinos. Nosotros venimos, lo sabes bien, también estamos transitando un tiempo que no es sencillo de transitar en lo económico, en lo social. Y vos citabas, decías recién hace un ratito, comentabas como uno de los fenómenos que se dan allí y que han de alguna manera favorecido esta suerte de injusticia que se da en la distribución del ingreso a través de bajísimos salarios, el hecho de que no haya paritarias o que las paritarias estén reguladas de una manera muy, muy dura, mucho más por encima y presionando sobre las posibilidades de los propios trabajadores. Y traigo este tema aquí porque últimamente aquí en Argentina, casos de corrupción y desmanejos que han hecho los propios dirigentes sindicales, hay una ola de cuestionamientos a lo que es la actividad sindical. Pero, digo, aún no quiero escaparle yo a este debate que nos permite de alguna manera mostrar qué pasa cuando la actividad sindical, bien hecha o mal hecha, se ausenta, ¿no? Como es lo que un poco estás mencionando allí en Chile.
Mira, efectivamente, el fenómeno de los sindicatos argentinos es muy original. Digo, yo no conozco muchos lugares en el mundo, diría ninguno, donde los sindicalistas no pueden salir sin guardaespaldas.
Claro.
Ya solo esto está diciendo que algo funciona mal. No, que no debería ser aceptado. Lo he vivido en carne propia en la Argentina y los argentinos deberían tomar el todo por las astas y proceder a un cambio profundo dentro de su sistema sindical, claro. Porque eso es inaceptable. El sindicato no puede actuar mafiosamente, porque no deja de ser un sindicato. No, pero eso hay que tomarlo, digamos, como un fenómeno y comprender que es parte de uno de los grandes problemas que tiene, no digo solo la Argentina, que tiene América Latina, que es el tema de la confianza, ¿no? Ustedes se van a asombrar porque el tema de la confianza, mire, sin confianza no hay economía, no hay economía posible, ¿no? No hay sistema económico, no hay sistema político, no hay sistema social. Una de los grandes lastres de la Argentina es esta famosa grieta de la que se habla. Porque esta grieta atenta precisamente contra la confianza generalizada. ¿A qué me refiero? Hay diferentes tipos de confianza. Estos son estudios, yo se lo resumo así para hablarle a Doña Tote, a Doña María, para que me entienda con peras sí. Y manzanas. Pero detrás de ella hay bibliotecas, ¿no? Entonces, para poder tener un sistema social, político y económico, se necesita una confianza generalizada. Y hay diferentes tipos de confianza. Hay una confianza que viene del vínculo, y es la confianza entre personas del mismo grupo, ¿no? La familia, por ejemplo, el grupo social, o el mismo partido, o la misma ideología, o la misma etnia, etc. Es un buen tipo de confianza, pero no puede ser el único. ¿Por qué? Porque lleva solamente a confiar en aquel que es similar a mí, ¿no? Uh-huh. Y tiene, en algunos casos, mucho de mafioso. ¿Por qué? Porque es un sistema donde nos favorecemos a aquello que no conocemos, ¿no? Y bloquea, ¿no? Hay una confianza, en cambio, que es, se puede llamar una confianza de tipo puentes. Y es una confianza que se establece entre grupos no homogéneos, ¿no? Eso se ha dado en ciertos países, por ejemplo, donde había minoría negras, minoría de migrantes, minoría de locales, etcétera, que han logrado confiar unos en otros y poder establecer una confianza generalizada sobre la cual construir la convivencia. Y eso es fundamental, porque si dejamos de confiar en el otro, en aquel que no soy yo, no es como yo, es diferente, y es diferente también políticamente, dejamos de reconocer que un país está hecho de diferentes almas, de diferentes tendencias. Entonces, todos los países tendrán una tendencia más conservadora, tendrán una tendencia más progresista, tendrán una tendencia más moderada. Y cada una tiene algo para decir. Es como en una familia, ¿no? Donde los chicos siempre quieren renovar todo, los padres quieren mantener las cosas ordenadas, y luego está el abuelo que siempre dice, no, acá necesitamos a Mussolini, ¿sabes? Cuando es Mussolini, la arreglaba todo. Estas diferentes componentes son las que forman la familia. Al final, tenemos también al abuelo, nostalgio de Mussolini, queremos a los papás, queremos a los chicos, y ahí se crea ese elemento que es importante. Y después hay un tercer tipo de confianza, que es un tipo de confianza de redes, ¿no? Donde están las organizaciones que intervienen dentro de estos mecanismos de confianza y permiten, como la iglesia, como las organizaciones de la sociedad civil, que permiten avanzar sobre determinados tipos de problemas tratando de solucionarlos. Una sociedad que quiera tener futuro necesita de esos tres tipos de confianza. No puede tener solo uno. Si tiene solamente el primero, tiene mafia en el fondo. Y tiene grietas, porque yo no tengo posibilidad. Entonces, si no tenemos una confianza generalizada de estos tres diferentes tipos que permite tener economía, tenemos que confiar en las instituciones. No podemos pensar que no confiamos en la ley. Tenemos que confiar, aunque me den señales que no siempre son coherentes con lo que es la ley, pero sin instituciones no tenemos posibilidad de futuro. Tenemos que confiar en la buena voluntad del otro que quiere construir un mejor país. Yo no puedo pensar que soy el único que quiere construir un mejor país. Los otros podrán estar equivocados, pero la intencionalidad es esa. Yo no puedo pensar que todo el mundo solo quiere conspirar para jorobar al adversario o a determinados sectores sociales. Y necesitamos de otros que intervengan en medio de todo esto. Miren, es difícil tener una economía sin estos tres tipos. Y América Latina, ¿por qué motivo suele tener problemas de desarrollo? No llega al desarrollo, a pesar de tener una fuerte componente muy humana, digamos, muy cálida en los vínculos humanos, precisamente porque solo interviene el primer tipo de confianza, solo somos capaces de eso y no logramos ir más allá de eso. Bueno, eso explica el caudillismo, eso explica la perpetuidad en el poder, el hecho de que determinados grupos se quieran mantener en el poder sí o sí. Entonces, se tiene que reconstruir eso. Y miren que no hasta que no abordamos, si uno se pone a estudiar a fondo cuáles son las sociedades que de verdad han podido superar problemas y han podido progresar, se encuentran que en esas sociedades están esos tres tipos de confianza. Por eso, lo vuelvo a repetir, lo peor que le puede pasar a la Argentina es la grieta. Eso destroza el tejido social y destroza las posibilidades de futuro.
Uh-huh. Alberto, brevemente, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo sigue la vida de la gente en estos días? ¿Hay alguna marcha? ¿Cómo se está organizando la población? ¿Hay transportes? ¿Sigue la vida normal?
Mira, por así decirlo, por la mañana es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Estamos... Entonces por la mañana tenemos manifestaciones pacíficas, donde la gente concurre y manifiesta democráticamente. Por la tardecita tarde empiezan a aparecer encapuchados y empiezan desmanes, destrozos y todo. Entonces la vida, en este mes casi que dura la manifestación, la protesta acá, uno se trata de acomodar a esto. Están suspendidas las clases, no tenemos clases en las universidades, estamos organizando pequeñas actividades con los alumnos para que quieren saber, que quieren entender. Entonces tenemos charlas, paneles, debates, hay cabildos abiertos, ¿no? Entonces la vida se organiza en base a esto, se hace lo que se puede. Hay que tener mucho cuidado, los comercios cierran temprano porque pueden estar expuestos a saqueo. Si hay manifestaciones, por lo general se trata de cerrar para impedir que te destrocen todo. Entonces, es una vida, no es una vida normal. Claro, Chile no, está suspendido el fútbol, con esto ya le dije todo.
Claro,
el fútbol está suspendido y ayer la selección, los jugadores dijeron: miren, nosotros no queremos jugar mientras que el país está en esta situación. Claro. Y dijeron que no. Entonces, hasta un amistoso con Perú ha sido suspendido por este motivo. Entonces, es una normalidad no normal. Pero, ¿cuál es la normalidad? La anterior no era la normalidad.
Claro.
La anterior era una normalidad que había transformado en natural esa situación tan abusiva. Entonces, tenemos que volver a otra normalidad, o mejor dicho, hay que construir otra normalidad.
Así es. Alberto, ha sido un verdadero gusto, has ido desde la aparente superficialidad de lo que acontece por estos días a la profundidad de los hechos más importantes, has ido y has vuelto y nos has llenado de información y de cuestiones para seguir reflexionando, ¿eh? Así que muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias a ustedes, un abrazo y sigamos esperando que es posible.
Por supuesto. Trabajando y rezando también para que el Señor ayude allí a Chile y a todos los países latinoamericanos que estamos atravesando estas situaciones complicadas. Un abrazo grande desde la Argentina.
Un abrazo para ustedes.